Muy buenos días, estimado Daniel, en Buenos Aires, desde San Juan, tu tierra natal. Walter Castro te saluda.
Hola Walter, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Arriba nuestro querido San Juan, como decíamos cuando éramos chicos.
Arriba
Había,
San Juan, sí, ¿te
me
acuerdas?
parece que había un programa de radio o algo así que decía, qué bonito.
Sí, sí, sí,
¿Qué
sí,
tal?
sí. Y entre tantos recuerdos como este que me traes a la memoria, no sé si te recuerdas aquel eslogan que se hizo tan característico de esta provincia y que me trae a la memoria a nuestro amigo Guillermo Barrena Guzmán, que cuando estuvo al frente de la organización del turismo, en la dirección de turismo en ese momento, hoy es
La fiesta
ministerio,
del sol,
claro,
exacto.
pero antes decía San Juan, donde el sol pasa el invierno, ¿verdad?
Sí, tal cual, qué bonito. Ya
Famoso,
escuchaba
¿eh?
que hoy van a tener 20 grados, así que envidiable.
Sí, hoy 20 grados y mañana Día del Padre, anuncia el Servicio Meteorológico Nacional, mínima 5 grados centígrados y máxima 17 grados. En definitiva, va a ser una jornada agradable, por cierto. Esperemos que
Excelente.
la gente haya escuchado las recomendaciones del doctor Gustavo Alcalá, donde decía que, bueno, tenemos que andar con cuidado. San Juan es el paraíso en este caso. Gracias a Dios, estamos muy bien con los índices. Y esto, vamos a decirlo, en definitivo, y aplicándole algún porcentaje de error a las actitudes, creo que San Juan ha actuado bien en toda la columna de lo que significa la provincia. Autoridades, fuerzas vivas, empresarias, trabajadores, ciudadanos de a pie, amas de casa, niños, jóvenes. En definitiva, repito, aplicándole un leve porcentaje de error, creo que las cosas nos han ido bastante bien, ¿verdad?
Bueno, y también puedes decir que hay cuestiones que tienen que ver con la ciencia y el hacer, y con otro montón de cosas que nos viene explicando Gustavo Alcalá tan magníficamente todas las semanas. Porque, bueno, hay otras provincias que rompieron cercos y violaron protocolos, o hicieron la vista gorda como Formosa. Y bueno, podemos decir, Dios es sanjuanino. Y nos está acompañando, y bueno, pero a la suerte hay que ayudarla, ¿no? Yo en su momento, cuando se liberó en medio del conflicto con los médicos el tema de las reuniones familiares, he sido crítico, y bueno, no hay que jugar con fuego porque está cada vez más claro la identidad de cómo es esta pandemia, ¿no? Que ha sido tan manoseada y tan manipulada por los poderes mundiales, y que bueno, ha tenido ese reflejo tan terrible de crear hambre y destrucción de riqueza en todo el planeta y en América Latina marcadamente. Pero Argentina tiene un sistema sanitario mejor que países circundantes y en comunidades pequeñas y medianas como San Juan, si se pueden hacer las cosas bien, mejor que se sigan haciendo las cosas bien. Porque es cierto, Walter, que es el peor cruce de coordenadas, como se venía diciendo, ¿no? Que solo puede sostener al gran público, a la gran población en su casa aterrorizada con cifras de montañas de muertos, porque después de 90 días de estar todos confinados, solo uno lo ve marcadamente en Buenos Aires, ¿no? Y en el área metropolitana. La gente tiende a salir, necesita salir desesperadamente. Y sobre todo porque hay mucha economía informal, mucho trabajador que necesita llevar algo, porque los $130, que son la tarifa que prácticamente se está, perdón, el sustento, porque tarifa suena como feo, ¿verdad? En Chile, Argentina, Perú, son insuficientes para que y bueno, esos son los momentos pasando de San Juan a cada área metropolitana que está tan caliente, ¿no? Estos son los momentos duros que ayer anoche se vieron con esa no programada, digamos, con esa necesitada políticamente conferencia de prensa en otro territorio, en La Plata, de Larreta con Kicillof, diciendo, bueno, no nos va a temblar el pulso porque algo tenemos que hacer, porque hay acá realmente hoy un cuasi muro levantado. Yo te contaba anoche en una charlita que tuvimos que ha bajado el tránsito, el transporte público ha bajado entre capital y conurbano a un 25%, pero que solo un 3% de los capitalinos están yendo al conurbano. Si vos tenés en cuenta que el conurbano es el primer cordón, es donde se asientan una serie de actividades fabriles, de servicios comerciales, imagínate el impacto que eso tiene en la vida diaria, ¿no? Vos vas al mercadito de acá al lado y vos decís, y tal fruta, no están trayendo tal cosa, no, te la voy a conseguir. No es que haya una crisis de abastecimiento, pero está todo limitado y obviamente muy poco dinero en la calle, muchísimo poco dinero, y lo que sí hay en la calle es muchísimo descreimiento.
Claro. Lo que acabas de comentar, y me quedé pensando yo anoche cuando hablábamos y me decía de este porcentaje, digamos, esta circulación prácticamente en una sola dirección, ¿no es cierto? Es decir, la dirección desde AMBA o desde provincia hacia capital, que no ha variado prácticamente, pero casi nula en el sentido inverso. Me quedé pensando justamente, ¿no? Y haciendo
bueno, ahora,
un...
Ahora le han puesto un control muy férreo a todo el trabajador no esencial que viene por los trenes, ¿no? Y colectivos desde... prácticamente no lo dejan salir de la provincia, ¿no? Entonces, lo cual acordona sanitariamente muy interesantemente a la ciudad de Buenos Aires, pero complica bastante a todo el trabajo informal, albañiles, servicio doméstico, bueno, todo lo que es el sector, como quien diga, de mantenimiento, más changarines, ¿no? Y bueno, esa gente empieza a tener serios problemas, más el correlato que ha habido un aumento muy fuerte, vía liberación de presos o no, bueno, como quieras conectar las cosas con el tema de la inseguridad, ¿no? Que los barrios conurbanos están que arden.
La verdad que este es un problema tremendamente serio, que yo creo que día a día vamos tomando conciencia de lo que realmente pasa, ¿no? Cualquiera que escucha a los medios de comunicación, cualquiera de ellos que sea, en cualquiera de sus formas de expresión, se van a encontrar con que pareciera que hubiera una campaña en contra del aislamiento, en contra de la privación, entre comillas, de la libertad de los ciudadanos para moverse de la forma que cada uno quiera. Pero realmente, bueno, yo creo que es tomar conciencia de lo que realmente pasa, ¿no?
Pero por otro lado es un instinto vital, humano, democrático, una palabra muy manoseada, la democracia.
Sí, la verdad.
Pero desde que Michel Foucault, hace 30 años, hablando de su célebre escrito del panóptico y como el gran hermano, ¿cierto? Bueno, George Orwell, que hablaba de los famosos 1984, ¿cierto? Todos dominados, todos controlados, todos cercenados. Y ponía como una de las posibilidades, ¿cierto? Además de lo militar, lo policial, lo político, lo sanitario. Bueno, este es un escenario, alto control. Figuran en internet estos videos donde van en Dubái, sociedad asimétrica, si se quiere, ¿no? Sociedad de los estándares, si se quiere. Los policías con unos anteojos que son sensores de fiebre, ¿no? Entonces, a medida que te van mirando, le va tirando la información de cuánto febril estás.
Claro, esto con la tecnología, digamos, ¿no?
Muy, muy rápidamente hemos llegado allí, pero el gran debate hoy y el gran foco es, una vez que estamos encontrando coincidencias con el tema del gran agujero negro que hubo y la gran desinformación y todo lo que vino de China, la OMS, los gobiernos, las crisis de los sistemas sanitarios en el terreno de la atención primaria, la prevención, cómo a la gente se la ha dejado llegar a los hospitales y hablando solamente de enfermos versus respiradores, es una batalla que siempre se iba a perder, una estadística que siempre era deficitaria. Ahora que se está con otro abordaje y hablando de los ciclos del virus y ya los países más confortables como Europa se van liberando y en países como Bélgica que ha habido grandes mortandades, sobre todo de ancianos, ¿cierto? Que son los grandes raseros que han habido en el viejo continente. A medida que se va viendo eso, va alumbrando la necesidad de otro debate que tiene que ver con el mundo que ya traíamos, a ver, porque ahí hay negocios ganadores y perdedores de cuál es el mundo que viene, y no solo cuál es la salud de los seres humanos, pero la salud física, sino la salud psíquica, el estatus espiritual que puede llegar a tener un individuo, porque en muchos webinars se escuchan intelectuales, economistas, empresarios, funcionarios que te dicen, bueno, hay que acostumbrarse que la nueva normalidad es un mundo en soledad, es un mundo sin tocarse. Entonces se propalan todas estas escenificaciones donde se dice, acá hay muy alto riesgo, acá hay bajo riesgo, ¿no? Entonces aparece en el alto riesgo todo lo que era un signo de la cultura, ¿cierto? Que eran las grandes manifestaciones, ¿no? Los recitales, los conciertos, los estadios de fútbol, todo tipo de expresión que ayudara a mitigar el gran mal de la cultura, el mal de la época, que es la soledad, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas que junto con la desigualdad, la soledad, la tristeza, ¿cierto?, la falta de sentido a la vida, el aislamiento, eran de las cosas que preocupaban a muchos estados del mundo? Entonces, preguntas que hay que hacerse, ¿cómo vivir, cierto?, ¿cómo vivir en un mundo? Porque bueno, si para sobrevivir, cierto, es decir, si tienes un virus, o X virus, porque dice que después puede venir un rosario de virus posteriores, si para vivir no hay que tocarse, no hay que hablarse, no hay que acercarse, estamos ante un escenario de trastornos que no van a ser pacíficos, porque ya veníamos de un mundo muy revuelto y muy desigual. Entonces, esas son las cuestiones que los antropólogos, los sociólogos, los psicólogos tienen que ir también diciéndole a los gobiernos, miren, no jueguen con fuego, porque mira, hay fenómenos que tienen que ver con el divorcio, el más conocido de todos, cercano a nosotros, el de Chile, ¿verdad? El divorcio de amplias capas de la población y amplias capas etarias de la población entre los ciudadanos y los gobernantes. Entonces, por ejemplo, me contaban que en Chile los jóvenes hacen fiestas y hacen reuniones y se juntan, todo para demostrar su contraculturalidad con, ¿no?, su estatus contracultural contra el estatus quo. Es un mundo muy muy volátil, ¿no?, donde todos los días tenemos webinars, hay una inflación de webinars donde aparecen, realmente uno aprende muchas cosas, ¿no? Es un amontonamiento de información interesante sin moverse de la casa. Pero yo a los amigos que están en los webinars y sobre todo cuando hablan de las perspectivas, yo les digo, bueno, siempre la palabra volátil es lo que sobrevuela todo esto, ¿no?
Así es.
Y las que, por ejemplo, en la minería, que siempre se dice, bueno, hay tantas buenas perspectivas ahora, como el negocio es un refugio, aunque bueno, depende de China. Sí, de toda la seguridad que tienen hoy la dinámica de los negocios bursátiles financieros en el mundo, en un mundo donde ha liquidado de un plumazo y en jornadas miles y miles de millones de activos, ¿verdad?, de dólares en activos.
Así es. Yo lo que digo, trasladando netamente a nuestro país, digamos, todos estos temas que surgen también en los webinars permanentemente, casi a diario tenemos un tema u otro, que afortunadamente se ha diluido. En realidad son dos temas que de alguna manera han pasado, no diría a segundo plano, pero han disminuido en su intensidad. Uno es el tema de la deuda externa, en el que están prolongando los plazos por parte del gobierno, seguramente negociaciones de por medio con los plazos a fin de poder encajar el criterio o aceptación de los bonistas a la propuesta argentina. Y por otro lado, que un juez le bajó, digamos, la apuesta al gobierno nacional de poder seguir avanzando tanto con la intervención como con la expropiación con respecto a esta tan discutida provincia de esa empresa de la provincia de Santa Fe, ¿verdad?
Comenzando por atrás, podríamos decir que el juez Lorenzini le sacó un problema a Alberto Fernández. Bueno, de esos típicos problemas que al peronismo le gusta fabricar, porque bueno, ya habíamos hablado de la necesidad de consolidar a través de una liturgia y una épica común, pero bueno, que fue es algo que comenzó muy mal en Ebrado, muy mal alambrado y que bueno, no iba a ser una fábrica de trastornos, digamos, tal como venía, y sobre todo, bueno, ha puesto en el protagonismo a Perotti, que había sido en un primer momento como un convidado de piedra, ¿no? Porque todo eso salió muy muy inspirado por Lacan, por el Instituto Patria, bueno, y como el peronismo hoy está muy genuflexo con ese sistema de poder, habían dicho, bueno, vamos a hacerla fácil, pero realmente el tejido chacarero y el interior del país estaba quebrantándose, y el último signo previo a lo que dijo Perotti anoche fue que los diputados de Schiaretti en Córdoba habían dicho, no, vamos a conservar, preservar las banderas de Unión por Córdoba, es decir, la alianza de clases entre el Gran Córdoba y el interior, para votar en contra de la expropiación. Es decir, se ha cumplido, pero esto es un primer eslabón, porque el núcleo duro del cristinismo se ha expresado a través de Ricardo Foster, de los otros intelectuales, de Carta Abierta, ¿no? Gente que está con altos cargos y con despachos y muy muy fortalecido en el gobierno nacional y en la provincia de Buenos Aires. De hecho, no, nosotros tenemos un esquema donde realmente revisamos la propiedad privada. Pues, bueno, son inspiraciones que según el gusto se acude al marxismo o a la doctrina de la Iglesia Católica, pero la prensa antiexpropiación dijo sus cosas, la prensa proexpropiación dijo lo suyo, inspirado por sus respectivos intereses y miradas. Y entre eso se hizo un striptease de una serie de desaguisados que supuestamente cometió el directorio de Vicentín con la red a la cabeza. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuántas de esas realidades hay en las empresas grandes, pequeñas y medianas en un país poco competitivo, complicado, lleno de trampas, desasosegado por la inflación, en crisis permanente, compelido a llevarse dólares al exterior, digamos, con una moneda hecha polvo? Entonces, casi podría decir las grandes cámaras empresarias de tatuarse en una camiseta, todos somos vicentines, ¿no?
Así es, así es.
Y sí, que esté libre de malversaciones y cosas, que tiene la primera piedra a un lado y al otro del mostrador. Esto sucede en los mismos días en que Cristóbal López ahora está pidiendo, después que le están devolviendo 20 millones de pesos a Amado Boudou, que equivale a 1.185 jubilaciones mínimas, Cristóbal López dice, bueno, yo quiero 2.000 millones por el daño y el lucro cesante que me han hecho,
claro.
Después de haber hecho un monumental desfalco en su momento por 8.000 millones de dólares al fisco argentino, ¿no? Y ahí estamos todos, pero bueno, esa es un poco la dialéctica que hay hoy, y con la deuda externa pasa lo que está pasando, que lo peor que podría pasar con el default es que hay 16.000 millones de dólares en emisiones privadas de deuda que podrían caer en default. Y eso, agárrate, porque son unas cuantas vicentines. Porque no hay forma de soportar en un escenario de default lo que vendría como quebrantos y cesaciones de pago de un núcleo que orilla a las 100 empresas argentinas, empresas de todo tipo, no, financieras, energéticas, de distintos rubros, agropecuarias, y bueno, y obviamente la ilusión de que el Estado se quede con estas empresas, bueno, que son febril, que no resiste menor análisis.
Claro, por supuesto. Y fíjate vos que el peor escenario sería un perjuicio tan grande para las empresas privadas y, en definitiva, por un carácter transitivo para la República Argentina, porque las empresas privadas no tienen la maquinita de hacer billetes, ¿no? Y en el gobierno sus sofocones y apuros económicos lo resuelve de un día para otro. Pero, en fin, ese es el país que tenemos. Y como diría un periodista de uno de los canales en Buenos Aires, así están las cosas, país, ¿no? Daniel, tengo la posibilidad de tomar un contacto con el ministro de Minería de la Nación, nuestro común amigo, el doctor Alberto Hensel. Me ha prometido desligarse de algunos compromisos y enseguida, seguramente, si tenemos suerte, vamos a tomar un contacto, porque hay varias cosas para comentar en ese ámbito, ¿verdad? Así que
va a ser interesante escucharlo.
Yo te agradezco de veras tu mirada, tu opinión sobre todo este tema de pandemia, el tema económico, el tema de la deuda, el tema de las privatizaciones, que pueden o no estar en carpeta, pero siempre tu mirada en global es muy interesante y muy escuchada, por cierto, y comentada. Te mando un abrazo grande y que pases un lindo fin de semana y un buen Día del Padre. Cuídate, ¿eh?
Igualmente para vos y los tuyos. Un abrazo grande y saludo a todo San Juan.
Muchas gracias, Daniel.